Vamos a hablar del comentario de textos en el ámbito de la filosofía de la educación con la profesora María García Milburu, que este año se ocupa de esta asignatura en segundo curso. María, ¿por qué traemos este tema? Yo creo que los alumnos de segundo lo entenderán perfectamente, pero ¿podemos contextualizar un poco qué pasa con el comentario de textos?
¿Qué pasa con el comentario de textos? Efectivamente, a veces es la prueba con la que los alumnos se encuentran con más dificultades, quizá por la falta de práctica. También pensaba que justo después de las primeras pruebas presenciales, ponernos a hablar de un tema concreto de la segunda parte, pues se les podía hacer demasiado árido, ¿no? Y pensar que junio estaba demasiado lejos. Por eso pensaba que hablar del comentario de texto podía resultar de utilidad, tanto para los alumnos de filosofía de la educación como en general, o sea, no solamente para esta asignatura, sino en general para toda la vida universitaria, porque aprender a comentar un texto me parece que es adquirir una herramienta muy interesante que puede ser de gran utilidad en muchas asignaturas. Y ya digo, a veces, por falta de práctica, una cosa que una vez que uno lo ha realizado unas cuantas veces, pues ya ha perdido el miedo y ya lo sabe realizar bien, a veces, por falta de práctica, se encuentra con unas dificultades añadidas. Y lo que pretendía un poquito es, en esta noche, pues en la medida de lo posible, ayudar o dar unas pautas que pudieran ser de utilidad para enfrentarse a esta tarea con mayor éxito.
De acuerdo. Muchas veces las personas que han dejado de estudiar hace unos años y vuelven otra vez a retomar esos estudios universitarios, pues han perdido un poco esa práctica. Pues normalmente siempre hablamos de cómo se hace un comentario de texto. Si le parece, vamos a empezar a ver qué no se debe hacer en un comentario de texto. A lo mejor así conseguimos centrarnos más en esos aspectos en los que nos tenemos que fijar a la hora de comentar el texto, María.
Efectivamente, porque a veces existe lo que se llama la definición negativa de los aspectos, ¿no? Que aunque las cosas hay que definirlas por lo que son, uno adquiere mejor los contornos de lo que es esa cosa cuando decide lo que no tiene que hacer. Entonces yo diría que, en primer lugar, un comentario de texto no es relatar la biografía del autor. Muchas veces cuando se nos dice que tenemos que contextualizar históricamente el texto que se nos propone, pues las personas emplean mucho tiempo en decir quién es el autor, qué es lo que hizo, las obras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es propiamente un comentario de texto. Y si me apura, tampoco es estrictamente una tarea de la filosofía de la educación. Es decir, ya hay una asignatura que se llama Historia de la Educación, donde se estudian los autores pormenorizadamente. Entonces, un comentario de texto no es hacer una biografía del autor, aunque lógicamente habrá que dar algunos detalles, situarlo, ¿no?, en las coordenadas espaciotemporales, pero no es relatar la biografía. Y hacer un comentario de texto tampoco es hacer un resumen del texto, es decir, volver a decir lo que el texto ha dicho. Es decir, aquí el autor lo que dice es, y volvemos a repetir exactamente lo mismo. O sea, no es un resumen, no es una repetición, no es una glosa. Y un comentario de texto tampoco es expresar la opinión personal acerca de un tema sin ningún tipo de referencia al texto, que no se trata de ninguna de las tres cosas, ni biografía, ni resumen, ni expresión de mis opiniones personales exclusivamente.
Bien, pues vamos ahora ya a entrar dentro de lo que sería el comentario de texto, pero en el marco de la filosofía de la educación, María.
Efectivamente. Bueno, entonces, en primer lugar ya he dicho que el comentario de texto no es una tarea exclusiva o principal de la historia de la educación. Tampoco el comentario de texto dentro de la asignatura Filosofía de la Educación es un comentario de texto filológico. Lo que se trata es comentar pedagógicamente un texto o comentar desde el punto de vista de la filosofía un texto pedagógico. Cuando digo desde el punto de vista de la filosofía, a lo que me estoy refiriendo es al intento de análisis de las causas últimas o del el núcleo más esencial de lo que allí se trata. Y cuando hablo desde el punto de vista de la pedagogía, de lo que se trata es de ver las repercusiones, tanto en la teoría como en la práctica educativa, que lo que en ese texto se expone tiene implicadas. Podemos decir que, en general, cuando uno comenta un texto, lo que hace es primero prestar oído a lo que un autor quiere decirle. Entonces, nosotros nos enfrentamos con un texto y lo que tenemos que hacer es saber escuchar. Escuchar un texto escrito, lógicamente, es leerlo. Yo recomendaría leerlo una primera vez, podríamos decir, de corrido, ¿no? Es decir, sin pararse frase por frase, sino sencillamente como para captar el tono general de lo que allí se está diciendo. Bueno, pues si es un texto que habla de los fines de la educación o del crecimiento biológico del educando, o etcétera. O sea, un poco como captar el tema. Por poner un símil cinematográfico, uno ve corrido una película y sabe decir si es una película de terror, si es un western, si es una película de amor y lujo. Un poquito darnos cuenta de qué va. Y luego en una lectura, en una segunda lectura más sosegada, intentar dar con las claves de ese texto. En ese tema general, que es una película de, vamos a decir, ¿no?, el género negro, ¿de qué me están hablando? Pues, en concreto, de una traición dentro de una banda de gángsters en el Chicago de los años 30 en la ley seca. Ya digo, estoy empleando un símil, ¿no? Entonces, eso es escuchar el texto. Primero ver, en general, de qué me está hablando y luego, en concreto, de intentar enterarme de qué es lo que me está diciendo. Una cosa muy importante es no proyectar los propios prejuicios sobre el texto, sino dejar hablar al texto. Porque a veces si me dicen, bueno, esto es un texto de Descartes, digo, ah, ya, pues la duda metódica, etcétera, ¿no? O si me dicen, es un texto de Rousseau, digo, ah, pues entonces el niño es bueno y la sociedad es mala. Bueno, Rousseau dice más cosas. Entonces lo que es interesante es no proyectar lo que yo sé de un autor sobre el texto, sino dejar que el texto me hable. Y una vez que yo le he dejado que el texto me hable, entablar un diálogo con él. Entonces, yo le digo, bueno, ¿esto que me estás diciendo? ¿Desde qué punto de vista me lo dices? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? ¿Lo ha dicho alguien antes que tú? ¿Después de ti se han hecho eco de tus palabras otras personas? Y a mí personalmente, ¿qué me parece? ¿O qué resonancias tiene en mí eso que tú me estás diciendo? Entonces, en ese sentido yo distinguiría como dos partes, podemos decir, claramente definidas en un comentario de texto. Que primero es hacernos cargo de lo que el texto nos dice y la segunda parte es el diálogo que yo establezco con el texto. El hacernos cargo de lo que el texto nos dice es una tarea en la que tienen que coincidir en principio todas las personas que están comentando ese texto si han dado con el meollo de la cuestión. Es decir, si es una película de gángsters, tienen que darse cuenta de que es una película de gángsters. No pueden decir que es, bueno, pues un crimen, no sé, una película policíaca del género jocoso. En ese sentido podemos decir que hay la primera parte, tienen que coincidir más o menos, es decir, que se han enterado de lo que dice el texto. Pero luego en el diálogo que se establece, ahí entra ya la parte más personal, más creativa, y donde cada uno puede exponer en diálogo con el texto toda la riqueza interior que tiene por el conocimiento de la asignatura, el conocimiento de otras asignaturas, sus experiencias personales, etcétera. En ese sentido, cada persona hará su propio comentario de texto.
Incluso hay también el conocimiento que tiene del propio autor de ese texto.
Efectivamente. Pero no es tanto un comentario al autor, sino un comentario a ese texto en el contexto del autor. Yo sí que querría insistir mucho que es comentario a ese texto. Yo a veces me he encontrado con personas que no comentan un texto, comentan el autor. Entonces uno se queda siempre con la duda de decir, bueno, esta persona es que conocía al autor y está hablando del autor, o sencillamente se ha aprendido de memoria el autor y al ver que era este autor me lo está contando de memoria sin haber captado lo que es.
¿Y podemos poner un ejemplo concreto? Porque sabemos en filosofía de la educación que nuestros comentarios van a tratar sobre esos autores que tenemos reflejados en la adenda de la asignatura. Entonces, María, ¿podemos poner un ejemplo concreto de esa guía didáctica de filosofía de la educación en donde están recogidos esos textos?
Muy bien. Yo pensaba que quizá puede ser de utilidad pues comentar uno de los textos que ha aparecido en las pruebas presenciales de febrero, para ser muy concretos, ¿no? En la primera semana se propuso para comentar un texto de Newman. Está recogido en la página 39 de la guía didáctica. Las personas que se examinaron la primera semana lo recordarán, ¿no? Entonces, para comentar este texto, la primera parte... Newman habla de que el aumento de conocimiento no es una mera recepción pasiva, es poner orden en el contenido de nuestro conocimiento y darle un significado, es comparar las ideas entre ellas y sistematizarlas, y una gran inteligencia es la que tiene una visión sintética. Bueno, estas son las ideas principales del texto. Pienso que en la primera parte lo que habría que hacer referencia es que lo que Newman nos propone es que el aumento de conocimientos no es una mera suma de datos externos, sino que aumentar el conocimiento significa poner orden, dar significado, relacionar, tener una visión sintética que integra con lo que ya sabemos lo nuevo que estamos recibiendo. Y a la hora de comentar, yo pues me voy a permitir el leer lo que ha comentado un alumno que ha hecho este examen y que me parece que es un buen comentario de texto. Ya digo, cada uno puede comentar lo que quiera o lo que le venga en mente, pero yo pongo este ejemplo, ¿no? Dice este alumno: creo que en el fondo se trata de la diferencia entre lo que yo denominaría aprendizaje mecánico, destrezas, habilidades físicas, y aprendizajes inteligentes, lo que llamamos conocimiento significativo. Bueno, entonces el alumno se extiende ahí. Newman en ningún momento ha empleado la palabra conocimiento significativo, pero es de lo que se trata. Entonces este alumno lo que ha hecho es desarrollar la importancia del conocimiento significativo, decir que estaba de acuerdo con Newman, y me parece que ha realizado, bueno, pues un comentario de texto que merece casi la máxima puntuación que yo le doy al apartado de comentario de texto.
¿Y alguna sugerencia para poder realizar estos comentarios en ese momento del examen? Evidentemente, cuantos más comentarios hagamos antes del examen, más fácil será. Pero a la hora del examen, ¿alguna técnica para poder desarrollarlo fácilmente, María?
Brevemente, leerlo una vez para saber de qué va, cuál es el tema. Después, leerlo despacio para centrar las ideas principales y separarse un poco del tema, no pretender comentar frase por frase, sino pretender comentar el texto en su totalidad. Es decir, bueno, de lo que está hablando es de esto y ahora voy a comentar. Y ahí, como si dijéramos, es donde uno se puede lucir, sacar al exterior toda la riqueza que tiene, ya digo, no solamente de esa asignatura, sino de otras experiencias, de otras lecturas, de otras asignaturas, también dar su opinión, separarse un poquito del texto, no ir palabra por palabra, concepto por concepto, ir al sentido.
Quizás en esa primera lectura ir subrayando esas ideas centrales para luego poder comentarlas. Bien, insistimos una vez más en que en la guía didáctica de filosofía de la educación tenemos los textos, pero además entre la guía del curso y la guía didáctica tenemos las pautas para realizar un buen comentario de texto en el contexto de filosofía de la educación. Gracias, María, y buenas noches.
Gracias y buenas noches a todos.